Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. María tiene 19 años y ayer, primer día en el que estaba en vigor el toque de queda del nuevo estado de alarma, decía María que tenía la sensación de que le estaban robando la juventud, pero que, de todas maneras, se iba a quedar en casa porque valora más su vida que tomarse una copa a las 3 de la mañana. Icíar tiene 20 años y cuenta que cada día que pasa sin hacer planes con sus amigos tiene más ansiedad y que no le pueden quitar el ocio. Muy queridas María e Icíar, es probable que no me estéis escuchando, porque las chicas de vuestra edad soléis pensar que nosotros, los periodistas de la radio, siempre hablamos desde un mundo que no es el vuestro, para apoyar o criticar al gobierno según cuál sea nuestra ideología. Otro día hablamos de eso. Pero os lleváis razón en una cosa. Sirve para poco estar todo el día hablando de política si no hablamos de vuestro desgarro, de la sensación de que os están robando la juventud y de la ansiedad que os recorre el alma. María, créeme, nadie os roba nada. Ni siquiera este gobierno, los gobiernos de las comunidades autónomas que lo han hecho rematadamente mal, que no se coordinan, no os roban nada. Si vosotras no queréis, no os roban nada. El virus vuelve a estar disparado. Y eso significa que cuando vas a tomarte una copa, es muy probable que si te encuentras a uno de esos que están infectados, te puedes llevar el virus a casa. Él mismo puede no saber que está infectado. María Icíar, los ingresos en los hospitales están disparados otra vez. María Icíar, el toque de queda es el último cartucho para no volver al confinamiento puro y duro. María Icíar, creo que entiendo lo duro, lo muy duro que es no poder reunirse con los amigos. Pero necesitamos, María Icíar, que los colegios sigan abiertos, que no haya más paro. María, nadie te roba la juventud. A veces, en la vida, suceden estas cosas, imprevistos llenos de dolor que parecen negar lo que más deseamos. Nosotros, vuestros padres, vuestros profesores, los mayores, María e Icíar, seguramente hemos aumentado el problema, porque no os hemos enseñado que los sueños de la juventud, que son un gran tesoro y que hay que custodiar, que esos sueños se pueden cumplir atravesando el sufrimiento y la contrariedad. María Icíar, ahora os necesitamos. Os necesitamos firmes, decididas, sin renunciar a vuestros grandes sueños, pero dispuestas a que se cumplan de un modo diferente. Siempre vuestro, Fernando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Además, hoy, además de hablar del estado de alarma, por supuesto, y seguir explicando en qué consiste y cómo te afecta, digo que estaremos muy pendientes, fíjate, de la NASA, que ha prometido que a las 5 horas española va a anunciar algo muy importante sobre la Luna. No sabemos nada más por ahora, así que te lo contaremos en cuanto sepamos los detalles. Hoy junto a Lorenzo Silva vamos a hablar de cómo afrontar psicológicamente lo que se nos viene encima los próximos meses, un probable estado de alarma hasta mayo. La carrera emocional ya es de fondo con esto del coronavirus y no todos parece que estemos preparados. Y con Javi Nieves te vamos a contar la historia de un naufragio. Hace 60 años se encalló un yate en una playa de Corrubedo, en Coruña. Todo el pueblo salió al rescate. Dos historiadores aficionados recuperan las fotos, las cartas y los detalles de aquel momento y con ello han escrito un libro. Hablaremos con ellos. Y fíjate, se ha celebrado el Día Mundial de la Pasta. Es uno de los alimentos, desde luego, más consumidos en el mundo. También yo creo que más adorados por todos. ¿A quién no le gusta la pasta? A lo mejor encontramos algún oyente que no le guste la pasta esta tarde. Hablamos de la pasta, de tu plato favorito, pero yo quiero que además nos cuentes alguna receta verdaderamente única, especial, diferente y original que tú hayas creado con un plato de pasta. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Los oyentes, Pilar, siguen enseñándonos cosas como esta, mira.
Hola, buenas tardes. Pues mira, nosotros somos en casa amantes de los fideos asiáticos. Están mucho más ricos que los propios espaguetis o que los macarrones con carne, con verduras. A nosotros gusta mucho con verdura y con salsa teriyaki. E incluso mi hijo pequeño los prefiere absolutamente antes que cualquier otro tipo de pasta.
Bueno.
Pues queremos todas las variantes y a lo mejor también, mira, si es una pasta especial donde la probaste por primera vez, ¿no? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar? Buenas tardes. Bueno, está en marcha una junta directiva importante del Barcelona. Hay una posibilidad de que Bartomeu y su junta directiva presente la dimisión en vísperas de la moción de censura. Ahora preguntamos. La Real Sociedad sigue líder después de ganarle 4-1 al Huesca. Y mañana vuelve la Liga de Campeones. Juega el Real Madrid en Alemania contra el Borussia. Hazard está en Alemania. Y mañana el Atlético recibe al Salzburgo. Empezamos en Barcelona. Manolo Oliveros, está en marcha esa junta directiva. Detalles de esta junta tan trascendente para Bartomeu y su junta, sus directivos.
Pues te cuento, reunión de la junta directiva en las instalaciones del club desde las 2 de la tarde. Tenemos allí a Juan Arias, y ha comprobado la llegada de los últimos, eso, de las 2 menos 20, incluido Bartomeu y otros de peso como Cardoné o Jordi Moix, también el CEO Oscar Grau. En la junta puede haber, como comentabas, dimisiones, se debate el voto de censura y las cuentas también de la temporada 19-20. El vicepresidente y presidente en funciones de la Generalitat responde al Barça que esa consulta se puede realizar los días 1 y 2 si Sanidad lo permitiese, y Sanidad tiene que responder, pero dicen a Deportes COPE que ve complicado autorizar el voto en una única sede del Camp Nou. A eso de las 7 comparecerá el portavoz de la Junta Directiva, Josep Vives.
Víctor Navarro, vamos a situar cómo está la moción de censura. Lo último que ha pedido el Barcelona es aplazarla.
Así es, y los portavoces de la moción han hablado esta mañana, han querido dar su opinión. Consideran que el club intenta agotar todas las vías posibles para alargar el proceso, que queda demostrado que lo quieren suspender y que si mañana no convocan definitivamente el referéndum, tomarán las acciones que consideren oportunas. Esto decía la cadena COPE el portavoz de la moción, Marduk.
Yo creo que lo han probado todo. Han probado de que la Guardia Civil lo suspendiera, han probado que el Departamento de Salud lo suspendiera, que el Departamento de Interior lo suspendiera, han alargado todos los plazos y ahora la última bala es en escribirle al propio presidente, pero a la máxima autoridad de Cataluña, pidiéndole expresamente que suspenda un proceso democrático. Es que es inaudito.
Todo esto está pasando después de perder el sábado en el Camp Nou contra el Real Madrid 3-1. Se está hablando mucho del arbitraje de Martínez Munuera y de Sánchez Martínez, el hombre del VAR, del penalti señalado a Sergio Ramos. Consecuencias del arbitraje, por ejemplo, preguntamos a Sánchez Rodríguez del Barça, ¿se ha quejado formalmente a la federación?
Pues a lo largo de la tarde vamos a conocer si se traslada petición de apertura de expediente a Ronald Koeman por el parte del comité de competición, una vez que se traslade ese expediente por parte del Departamento de Integridad de la Federación, por esas declaraciones al acabar el Clásico. También se podrían valorar las palabras del directivo del Barcelona, que habló de escándalo en Twitter, y se tomarán decisiones al respecto. Esas son las únicas quejas que el Barcelona ha efectuado de forma oficial sobre la actuación arbitral, ya que hasta esta hora, por lo menos, a la Federación Española no ha llegado ningún escrito del Barça quejándose del VAR.
Y mañana la Liga de Campeones, el Real Madrid, después de ganar en Barcelona, después de haber perdido dos partidos seguidos contra el Cádiz y contra el Shakhtar, juega contra el Borussia Mönchengladbach. Y ha llamado mucho la atención, Miguel Ángel Díaz, que Hazard está en la lista de convocados.
Sí, ya está el Real Madrid en Düsseldorf, donde esta tarde a las 7 en Mönchengladbach se va a entrenar en el Borussia Park. Ambas localidades están separadas por 32 kilómetros. A las 6 y cuarto, rueda de prensa de Zidane y de Kroos. Ha viajado, como dices, Hazard, que lleva 79 días sin jugar y solo un entrenamiento con el grupo. Parece poco probable que juegue mañana, pero no se descarta que pueda tener incluso unos minutos. Esta mañana Nacho ha sido sometido a pruebas que han confirmado que la lesión que sufrió en el Camp Nou, en el cuádriceps, le van a impedir jugar los próximos 4 partidos. Trabajará para estar disponible en el Villarreal Real Madrid post parón de selecciones. Lucas Vázquez volverá mañana a jugar en el lateral derecho. El Madrid obligado a puntuar, incluso a ganar, después de su tropiezo en casa en la primera jornada ante el Sarta.
Ha estado pendiente Melchor Ruiz esta mañana de las declaraciones de los alemanes. ¿Qué dicen de la visita del Real Madrid, Melchor?
Acaban de terminar esas declaraciones del técnico Marco Rose y también de su central Matías Ginter. Ambos han mostrado muy respetuosos con el Real Madrid, pero confiando en sus opciones, en esa buena marcha en el inicio de la temporada, donde son quintos en la Bundesliga. El técnico ha dicho que el equipo del Real Madrid va a ser muy complicado, pero que esperan aprovechar sus ocasiones. No ha querido desvelar el once. Sí ha tenido elogios para Zinedine Zidane y para Sergio Ramos, del que ha dicho que es uno de los mejores centrales que hay, pero y además ha apuntado el peligro que tiene cuando está a balón parado el Real Madrid. Matías Ginter dice que es muy especial enfrentarse al Real Madrid. La pena es que lo van a hacer sin aficionados. A las 4 de la tarde, último entrenamiento del Borussia Mönchengladbach.
El Borussia viene de empatar con el Inter de Milán. Y ahora el Barça, que juega el miércoles en Italia contra la Juve. ¿Qué noticias deportivas tenemos en el Barça, José Luis Gil?
El dilema o el problema de Koeman en los centrales, que solo tiene sanos de la primera plantilla a Lenglet y Araujo. Piqué, recordemos, fue expulsado ante el Ferencváros. Umtiti sigue lesionado y el central del B, Mingueza, que iba a ir como tercer zaguero, está también lesionado y no puede viajar. El resto de defensas del B no cumple la normativa UEFA. También se lo pierde Coutinho por lesión de bíceps femoral. El equipo entrena mañana en Barcelona antes de viajar a Turín a las 4.
La gran pregunta en la Juventus es si va a jugar Cristiano Ronaldo o no después de dar positivo por coronavirus. ¿Qué sabemos, Albert Díez?
Pues, Corrochano, que sigue siendo la gran incógnita, la gran duda, si Cristiano va a jugar el miércoles. Sabemos que está bien, sin síntomas de la enfermedad, pero ha dado positivo en las dos últimas pruebas PCR. La Juventus ya envió un informe a la UEFA sobre el estado de salud del jugador, pero todo depende de una y última prueba PCR como máximo 24 horas antes del partido. Deberá dar negativo, pero a esa gran duda que comentamos se suman las bajas en defensa y en el eje de la defensa, Chiellini, De Ligt y Bonucci, que están lesionados.
El Atlético de Madrid recibe mañana al Salzburgo en el Metropolitano. Antonio Ruiz, ¿qué noticias hay en el equipo del Cholo después de ganarle al Betis?
Bueno, que todos los actos previos a ese partido van a tener lugar en la tarde de hoy. El Atlético de Madrid se va a entrenar a las 5 en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, posteriormente a las 8 menos cuarto rueda de prensa del Cholo y de Savic, y el Salzburgo lo va a hacer todo en el Metropolitano, entrenamiento y rueda de prensa esta tarde.
Y el Sevilla recibe el miércoles al Rennes. Vamos a saber noticias del equipo de Lopetegui después de perder este fin de semana frente al Eibar, porque estamos pendientes de la recuperación de Koundé, Escalera.
Así es, porque Koundé sigue sin entrenarse con el grupo. El francés se ha perdido los tres últimos partidos por dar positivo en coronavirus al regresar de su selección. En principio, tampoco estará el miércoles ante el Rennes en la Champions, aunque el Sevilla son optimistas de cara al encuentro del sábado en Bilbao. El defensa cumple esta semana la cuarentena marcada por el protocolo de la Liga y para jugar en la Catedral deberá dar un doble negativo en un plazo de 72 horas.
Estas son noticias de los equipos de la Liga de Campeones. La siguiente es una noticia de Berti, que les cuenta Gema Santos.
Por supuesto, como cada día, corro recordando a todos nuestros oyentes cómo en Berti nos cuidan, cómo siempre están a nuestro lado, cómo con ellos la vida es mucho más fácil y cómo con ellos ahorramos, porque ahora mismo en Berti.es está esperando a todos los oyentes un descuentazo del 40% en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento en el seguro de coche para ti. Así que no tardes y contrata tu seguro en Berti.es.
Lo siguiente es La Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En la Halloween de MediaMarkt aprovecha unos precios de miedo. Llévate una tele QLED Samsung de 55 pulgadas 8K por 1.799 euros, con calibración y garantía de 3 años de regalo. Todo esto y mucho más ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hey, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La Liga, que está así por arriba y por abajo, es líder la Real Sociedad, están en Champions Real Madrid, Granada y Villarreal, Europa League para Atlético de Madrid y Cádiz, y en descenso Celta, Levante y escolista el Valladolid. Estos son los goles del líder de la Real Sociedad.
Viene Oyarzabal, el centro ha pasado para Guridi, toca con la zurda, el interior de la reclama, mano penalti. ¡Allá va Oyarzabal! ¡Qué calidad tiene! ¡Gol! Este no falla ninguno.
Tiene mucho ritmo. Vence,
está llegando la Real. Ahora la pone Gorosabia de centro, segundo palo. ¡Gol de la Real! ¡Gol de Mikel Oyarzabal!
Y esta es la opinión del liderato de Imanol, el entrenador.
Lo vuelvo a repetir, si esto acaba de comenzar. Lo que dice es que, creo que siendo sincero, que lo estamos haciendo bien. Lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en esta idea, y bueno, ahora a día de hoy la clasificación no dice nada, Hasta que queden 5 partidos es mejor no mirar la clasificación.
San Sebastián Mauri, ya que la Real aguanta el liderato.
Y yo si miro la tabla, corro. La Real sigue imparable, suma su cuarta victoria seguida entre Liga y Europa y da la sensación del líder muy sólido. Pero sin tiempo casi para disfrutar, el equipo prepara ya el partido el jueves en Anoeta frente al Napoli. ¡Ojo! Finalmente confirmado, no habrá público en Anoeta debido al nuevo estado de alarma.
Y en Getafe ganó el Granada con este penalti.
Vallejo la tiene abajo el Granada, Herrera saca el Getafe, penalti a favor del Granada, lo tendrá revisar el VAR porque tocar balón. Amarilla para Gené.
Pero yo creo que el árbitro interpreta que a pesar de que da el balón va con excesiva fuerza y por eso pita el penalti.
Da el balón clarísimamente.
Sí. ¡Penalti!
No, no puede ser.
El Granada es tercero en la Liga y Gema Santos, muchas quejas en el Getafe por este penalti.
Sí, en el vestuario Corra están muy enfadados porque dicen que ayer perdieron por un penalti de risa. Así me lo han llegado a definir. Públicamente se han quejado Cavaco, Timor, Patricio, el segundo entrenador, Azulón, Gené, que además acabó lesionado por esa acción. No entienden cómo el VAR no le dijo a Gil Manzano que revisara la acción. Están hartos de ver cómo los árbitros les pitan diferente. Y hoy, de hecho, así lo ha denunciado en rueda de prensa el Cucho Hernández. Ayer Gil Manzano dice que les faltó el respeto y les amenazó desde el primer minuto de partido.
Hasta el árbitro Jesús sabe que no hubo penal, ni siquiera se toma la molestia de ir a verlo en el VAR. Me parece de locos. Parece ser que aquí en el Coliseo no les gusta ir a ver el VAR, que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto.
Y en el Cádiz 0, Villarreal 0, este gol anulado al Cádiz.
Ale Fernández a la falta, la pone, el balón rechazado, Negredo que le pega, gol, 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 gol del Cádiz.
Pero hay una posición milimétrica de fuera de juego del Choco Lozano.
Y la opinión de los entrenadores Cervera y Emery sobre el VAR.
Y está bien anulado, pero es lo mismo de siempre, hemos tardado 3 minutos en verlo, al árbitro le han dicho que lo vea. Y lo ha ido a ver. Lo que digo siempre, ¿cuáles son las que se va a ver y cuáles las que no? ¿Las del Villarreal? ¿Las de este se van a ver? ¿Las del Cádiz no? Pues entonces sí me molesta, pero ha sido fuera de juego y ya está.
Vengo de Inglaterra, donde el VAR se utilizó un año más tarde que en Europa, que en otras ligas, y que ellos tenían bien claro que no quieren utilizarlo al principio porque ellos no quieren romper el ritmo del fútbol. Pero también lo utilizan un 50% de lo que utilizamos los demás. ¿Por qué? Porque ellos dicen que solamente se va a entrar en lo muy, muy, muy decisivo.
Y en el último partido al que hacemos repaso, en Valladolid por la mañana, Valladolid 0, Deportivo Alavés 2.
¡Gol! ¡El Deportivo Alavés, Tomás Pina! ¡Qué jugada fantástica de J. Peleteiro! Se paró el tiempo. Y llegó Pina desde segunda línea. ¡Gol! Por arriba, por ahí. De Borja para el Deportivo Alavés.
Mano en el punto de en penalti, el Valladolid, Juan Carlos Amón, el Valladolid es colista.
Sí, se ha encendido el estado de alarma también en Valladolid a nivel deportivo con esa posición de un equipo que sigue respaldando a su entrenador, al igual que supuestamente hace la Junta Directiva y la Dirección Deportiva, y que asegura se va a sentar el próximo lunes en el banquillo del Villarreal. A pesar de todo, el propio técnico Sergio González no quiere fotos borrosas. Está viviendo el Real Valladolid el peor momento deportivo desde que él es entrenador.
Está claro que estamos muy jodidos. O sea, la situación es la peor que podíamos haber pensado en estos últimos partidos. La realidad es que estamos, yo creo que en el peor momento de mi estancia aquí, pero con claridad, con rotundidad. Yo creo que de juego no es al mismo nivel, pero sí es verdad que, bueno, que estamos en una decadencia evidente, pero tenemos la capacidad de poder revelarnos como hemos hecho habitualmente.
Y la jornada Segarra se completa en el día de hoy con el Levante Celta.
Sí, y el que gane sale del descenso. Se volverá a jugar en Villarreal, a 70 kilómetros de Valencia, y con urgencias en ambos bandos. Volverá Aitor a la portería del Levante. Duelo de goleadores nacionales entre Roger y Aspas. Y arbitraje de los andaluces Melero López y Figueroa Vázquez.
El partido es a las 9 de la noche. Recogemos del fin de semana una lesión en Osasuna. ¿Quién se ha lesionado, Alberto Sanz?
Se ha lesionado, afortunadamente no de tanta gravedad. Aridane, se temía lo peor en el club rojillo. Finalmente tiene un esguince de grado 2 del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y además se descarta lesión en el ligamento cruzado anterior.
Todo esto de primera división. Hacemos repaso ahora a la jornada en segunda división, Javier Jurado.
Hoy a las 6, Alcorcón y Mallorca finiquitan la octava jornada de la Liga Smartbank, en la que Sporting y Leganés se acercan al liderato del Español, que cedía un empate ante el Tenerife y veía cómo el equipo asturiano vencía 2-1 la Ponferradina, y el Lega también 2-1 derrotaba al Real Oviedo. Retrocede del Rayo tras pinchar en Albacete, sube el Málaga que empató con el Mirandés, y por abajo el Sabadell suma su primer punto a costa de un Real Zaragoza que lleva 3 partidos sin ganar.
Y del fútbol esta reflexión de Javier Tebas, el presidente de la Liga, esta mañana en una comparecencia en Valencia, hablando de lo que le preocupa en este momento.
Es mucho más difícil acabar esta competición que la anterior, porque en la anterior
se pudo suspender la Eurocopa y usar fechas para jugar competición de liga. Este año yo no creo que la UEFA pueda suspender la Eurocopa si nos confinasen o no se pudiese jugar, porque la UEFA se arruinaría si no juega la Supercopa, si no juega la competición europea. Por lo tanto, nuestra gran preocupación ahora es cuidarnos tanto los que estamos alrededor del fútbol que podamos terminar la competición.
Hay más noticias en el mundo del deporte en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Ahora toca equiparse. Y en el Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en el Corte Inglés. Que nada te pare.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Motos y coches, empezamos por las motos. Borja González, tenemos a Mir y Arenas como líderes del Mundial.
Domingo en el que los dos líderes españoles del Mundial de Motociclismo aumentaron su ventaja. Arenas tiene ahora mismo ya 19 puntos sobre el segundo Gura y Mir eleva esa cifra hasta los 14. Terminó tercero, subió al podio en un día complicado para sus dos máximos rivales. Quartararo fue octavo, Viñales fue tercero, así que Mir llega a Valencia ahora mismo con 14 puntos de ventaja sobre el piloto francés, 19 sobre Viñales, y el cuarto es Morbidelli, a 25 puntos después de ganar la carrera de ayer.
Esto fue en el Gran Premio de Teruel. En el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1, Carlos Sainz llegó a ser primero.
Se va a la salida, ahí está, Gran Premio de Portugal, quinto Sainz,
y también
se va a tocar Verstappen, se pone tercero Sainz. Va Carlos, vamos Carlos a por Verstappen, meter el coche, sí, vamos por fuera, lo pasa, bien, qué adelantamiento de Sainz, a por Bottas, va por Hamilton, es que está lloviendo, vamos, eres el hijo de los derrapes, te criaste con los rallies, lo tienes que demostrar. Es que es muy bueno.
De esa secuencia salió primero Carlos Miquel, pero ganó Hamilton este Gran Premio.
Sí, ganó y además un hecho histórico. 92 victorias, supera las 91 de Michael Schumacher y las que le quedan todavía. Se abrazó nada más acabar la carrera y es muy líder en el Mundial con 77 puntos sobre el segundo Valtteri Bottas, tercero Verstappen, y gran sabor de boca el que ha dejado Carlos Sainz en una de las mejores salidas de los últimos 25 años de Fórmula 1. Eso sí, luego las ruedas se le vinieron abajo y terminó en una del todo meritoria, porque llegó a estar muy atrás, sexta posición. Así estaba de contento Carlos Sainz.
Bueno, al final un sexto puesto que después de liderar la carrera no sabía mucho, pero si lo pones todo en perspectiva, hemos tenido mucho graining, entonces era muy difícil ir mantener el ritmo con las dos compuestos de blando y medio. Hemos luchado, hemos hecho lo que hemos podido y hemos acabado ahí sextos, que son buenos puntos, pero me gustaría un poco más. Siempre que hay oportunidad de luchar por un liderato de carrera o un podium, lo voy a luchar el primero.
Sintonía de ciclismo, Vuelta Ciclista a España, es día de descanso, así que Quique Iglesias ha aprovechado el director de la Vuelta para hacer la foto sanitaria.
Sí, en la Vuelta están pendientes de los test PCR a los equipos, de los que rendirán cuenta mañana antes de la etapa en Vitoria. El director Javier Guillén va día a día y de momento va salvando el paso de su Vuelta por cada comunidad autónoma.
Pero ahora hay que ver comunidad autónoma por comunidad autónoma qué decisiones se toman, pero yo creo, porque no tengo ninguna noticia en este momento, que la Vuelta no se va a ver afectada. O sea, la Vuelta ha empezado con restricciones, pero esas restricciones, pues o se ha excepcionado el deporte profesional o se ha hecho una excepción para la Vuelta a España. Que se confine una población no quiere decir que no se puedan realizar actividades profesionales o actividades deportivas.
Y en lo deportivo, Erifrade, ayer victoria de un español.
El Pirineo Ostense y Forbigal volvieron a coger un gran espectáculo. Ganó Jon Izaguirre rematando el trabajo de su hermano Gorka. Roglic se despistó en la bajada de Cotefablo y el sobreesfuerzo lo pagó en los últimos kilómetros. 43 segundos se dejó con Carapaz, 48 Enric Mas, que no iba a superar. El ecuatoriano es líder con 18 segundos sobre Carci, 20 sobre Martin, 30 sobre Roglic y 1.07 sobre el mallorquín.
Y Alberto Arau, ¿quién ganó el Giro de Italia?
Theo Geoghegan-Hart, tras imponerse en la crono de Milán por 39 segundos al australiano Hindley, con el que llegaba absolutamente igualado a tiempo. El británico se convierte en el primer ciclista de la historia en ganar la carrera sin vestir un solo día la maglia rosa.
Y hacemos resumen de la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada 6, tras la que solo aguantan el tirón dos equipos, el Iberostar, Tenerife y el Real Madrid, que se llevó el derbi de la capital ante Estudiantes el día que Lasso cumplió 700 partidos. Ha regresado Nikola Mirotić después de superar el coronavirus. Y un hito histórico, Alberto Uribe, ahora en las filas de Mombuso Obradoiro, ha superado a Chichi Creus como tercer jugador más veterano en jugar en la Liga Endesa. Tiene 42 años, 4 meses y 21 días.
Y Ana Huertas, ¿cómo terminó John Run en California?
Se terminó segundo en el Zozo y también está segundo ahora en la clasificación mundial.
Muy bien, pues esto es lo esencial, deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando, Pilar y Fernando. Enseguida contamos cosas más cercanas, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Porque la calidad y la seguridad importan, Mascarillas Alcalá, la primera fábrica de mascarillas quirúrgicas de la Comunidad de Madrid. Mascarillas con una máxima protección respiratoria del 99%. Pregunta por nuestros precios especiales para empresas y particulares. Mascarillas Alcalá. Entra ya en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 539 7030.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y los dispositivos móviles. Ahora, tres cosas. Pedro Martín, el producto del tiempo de juego y la encuesta del día. Reto, Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
A ver, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Como ya no hablamos por las mañanas,
¿sí?
Pues te puedo sorprender todavía.
Pues claro, sí, verdad. Puedo imaginar algunas veces. Esta semana no te pillo. Bueno, no sé si un postclásico o algo de eso.
Mira, pues no es un postclásico, pero casi. Sí. Como el otro día llegó Sergio Ramos a los 100 goles con el Madrid y es el jugador número 22 que llega a esa cifra, por lo que tienen que encontrar los oyentes, es uno de esos 22. O sea, que es un campo muy, muy, muy pequeño, pero bueno, está interesante porque entre esos jugadores están varios de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
O sea, buscamos en concreto
uno de los 22 jugadores que ha llegado a los 100 goles en partidos oficiales con el Madrid.
Uno de los 22 jugadores que ha llegado a 100 goles con la camiseta del Real Madrid. Vale, ¿y la pista?
Y la pista de hoy es que ese jugador llegó al Madrid después de una competida lucha con el Barça por su fichaje.
Sería muy fácil, ¿no?
Bueno, es que de esos 22 hay varios que cumplen con esa condición.
Ya, por eso digo que sería muy fácil decir Alfredo Di Stéfano, ¿no? Que
es por ejemplo, es uno de ellos. Podría ser Di Stéfano, ¿por qué no?
Karen B no llegó, ¿no?, a los 100 goles.
No.
Pero también fue una dura punta, ¿eh?, entre el Madrid y el Barça. Ojo,
pero dura. Además, sí. Karen B metió pocos goles, pero muy importantes.
Muy importantes, es cierto, sí, muy importantes. Sí, bueno, uno de ellos le metió en una final de la Copa Europa, de la Liga de Campeones.
Exactamente, sí. Los muy bien, cogidos.
Pedro. Mañana otra pista para decir que ya no es Alfredo Di Stéfano. Un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Venga, producto del tiempo de juego, pues sí, hombre, la discusión. La camiseta de Ramos.
Ramos lo que hace es que siente el agarrón y lógicamente se tira al suelo para agrandar la atención del árbitro.
Para hacer más ruido.
Todos los jugadores menos el tonto. Hay uno que se llama el tonto, que algunas veces no lo hace, y en su entrenador dice: ¿qué eres tonto? ¿Por qué no te tiras si te ha tocado? Pero todos lo hacen lo mismo que Ramos.
¿Alguien agarra a otro para que esta acción no sirva de nada? ¿Por qué agarrar si, según dicen luego, eso no afecta al atacante? Si es que no se puede discutir más. Tú agarras para que ese señor no intervenga o tenga dificultades en intervenir. ¿Eh? Porque si no pasa nada, ¿para qué? No hay problema.
Pero si ese agarrón no paraliza el
movimiento. Escúchame, lo tuyo es lo has explicado. Ahora te explico lo mío. Entonces, es que es evidente.
Puedes conseguirlo o no conseguirlo.
Si a un tío que le tiras y la camiseta está a medio metro, tú estás intentando que el señor no vaya a la pelota. Pelota en el aire, dentro del área, penalti. A partir de aquí, si quiere, nos van a las 5 de la mañana. Te dije ayer y te repito hoy. En el área del Madrid, con los protagonistas cambiados, Lenglet al remate y agarra a Sergio Ramos, penalti. Lo demás son chau, nocturnos.
Tengo la misma opinión que ayer. Yo vi la misma jugada que el árbitro y hubiera hecho lo mismo que el árbitro. En directo no me pareció penalti porque vi el forcejeo de todos los corners y luego cuando desde arriba... te
Bueno, la discusión sobre la jugada clave del partido de ese Barcelona 1-Real Madrid 3, ¿qué preguntamos? ¿Preguntamos algo sobre esto, Dani Asenjo, en arroba deportescope?
Sí, Corro, preguntamos si le ganó el Real Madrid al Barça el Clásico por el VAR, y estamos por encima de los 2.000 votos, y de momento el 56% dice que no, el 44% dice que sí.
O sea, 5,6 de los dentistas consultados dicen que el VAR no fue el decisivo. Lo vamos a hablar en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Con todos los líos que tenemos, claro, es fácil que nos olvidemos de que, bueno, dentro de menos de 10 días hay elecciones en Estados Unidos. Nosotros normalmente... digo, los españoles, no estamos muy pendientes de lo que sucede fuera de nuestro país, pero hombre, estas son unas elecciones muy importantes. Siempre las elecciones estadounidenses son importantes, estas especialmente porque se producen en plena pandemia, porque la geoestrategia del mundo está muy revuelta y porque es muy importante, pues quién es presidente, si Trump o Biden. Es curioso porque hace 4 años... las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton. Ahora Biden tiene una ventaja de 8 puntos sobre Trump, con lo cual nadie se fía ya de las encuestas. Lo que pasó hace 4 años fue que en algunas ciudades como Detroit, en algunos sitios donde se había votado a Obama, donde la gente había votado a Obama, pues una parte se pasaron a Trump, a los republicanos. En Estados Unidos el sistema electoral es un poco complicado, no se elige el presidente con el voto popular, sino con el voto de una serie de delegados que tiene cada uno de los estados. Bueno, pues en realidad Trump ha sido presidente estos 4 años porque en algunos pequeños puntos del país hubo cambio de voto, ya digo, de votantes demócratas a votantes republicanos o votantes de Trump, porque Trump es un mundo aparte del mundo republicano. ¿Por qué se produjo esto? Esto se ha explicado en los últimos 4 años, pues insistentemente, por una, digamos, sensación de que la globalización les había robado a los vecinos de esas zonas pues su prosperidad. Y en realidad es que la política estadounidense lleva muchos años polarizada, dando pendulazos, ¿no? Bueno, pues primero fue Bush, que tuvo como asesores a los neocom, que embarcó a Estados Unidos en una guerra para implantar la democracia en sitios como Irak, una democracia a la occidental que no eran posibles, sin tener en cuenta la realidad de ese país y sin tener en cuenta, bueno, pues a mucha parte de los estadounidenses. Luego vino el pendulazo de Obama, el movimiento antiguerra, y en el movimiento pro-Obama pues también había mucha exclusión de una parte de los Estados Unidos. Y luego otro pendulazo con Trump, que todavía radicaliza más la polarización, de modo que se va cambiando de una polarización a otra, los extremos cada vez se radicalizan más. Esto tiene lecciones para el resto de los países occidentales y sin duda para España, porque se produce un fenómeno semejante. Esto sin duda es un empobrecimiento de la vida social, de la vida democrática, porque parece que no hay un punto común, no se coincide, y parece que la única solución es vencer al otro, ¿no? Conseguir imponerse al otro. Mal solución es esa, porque el otro siempre pretenderá, digamos, imponer también su punto de vista, y al final pues de un péndulo en otro péndulo. Una democracia real, en una sociedad madura, pues más que buscar la victoria total de una de las partes, lo que busca es soluciones diferentes a las que defiende cada una de las partes, que puedan satisfacer a cuanta más gente mejor. Ojalá, esperemos que esta elección en Estados Unidos permita superar esta polarización de un país que durante mucho tiempo se reconoció en cuestiones comunes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Lunes 26 de octubre. Nos vamos a acercar ahora mismo a un lugar realmente excepcional, podríamos decir, en toda España, porque el toque de queda nocturno anunciado por Pedro Sánchez ayer excluye a las Islas Canarias ante los buenos datos epidemiológicos. Canarias es la comunidad con menor incidencia acumulada del virus. Fíjate, en los últimos 14 días se han registrado 87,2 casos por cada 100.000 habitantes, desde luego una cifra que supone la mitad de los registrados a principios de septiembre y que nada tiene que ver con la media nacional, que en estos momentos presenta una incidencia de 378 casos por cada 100.000 habitantes. Así que estos datos favorables y también la actividad diplomática de España han permitido el levantamiento del veto turístico de Alemania, Reino Unido y países nórdicos, los tres grandes mercados económicos y turísticos de las Islas Canarias. Bueno, la exclusión de Canarias de la lista de zona de riesgo implica que el turista que ha pasado unos días de vacaciones no tendrá que hacerse una PCR ni será necesario para ellos guardar cuarentena al regreso a sus propios países. Bueno, la apertura de corredores turísticos seguros, además, entre esos países y las islas, entraba en vigor el pasado sábado. Por fin, coincidiendo con el inicio de lo que es para Canarias la temporada alta de este tipo de turismo, ¿no? Mira, los alemanes llegaron el sábado, los ingleses el domingo, coincidiendo con las vacaciones escolares. Para que te hagas una idea, el fin de semana había programados 37 vuelos procedentes de Alemania, 13 con destino a Gran Canaria, 11 a Tenerife Sur, 10 Fuerteventura y 3 Lanzarote. Y del Reino Unido llegaron 73 aviones. Bueno, en las próximas semanas se espera que lleguen 149. Vamos a comprobar si las islas están empezando a recuperar, por tanto, la actividad turística, el pulso de ver más turistas en la calle y están llenando o no los diferentes establecimientos. ¿Cómo han ido estos primeros días, estas primeras horas con turistas extranjeros? Bueno, pues la primera parada que vamos a realizar es en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en una de las zonas más turísticas, en Maspalomas. Allí al lado del faro, en pleno paseo, se encuentra el restaurante Maximilian Pizza y Pasta, cuyo encargado es Vladi. Hola, Vladi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues mira, la verdad es que todavía no se ha notado mucho la afluencia de turistas. Sí es verdad que, como tú has comentado, se abrió el mercado para Alemania el sábado y para Inglaterra el domingo. Pero nosotros todavía aquí no hemos notado mucho la afluencia. Me imagino que, claro, al principio los clientes, la llegada al hotel, los primeros días a lo mejor están un poquito a pasar y quedarse en el hotel. Entonces, bueno, la verdad que nosotros aún aquí en la zona hemos notado muy poco esa afluencia.
Quizá en los próximos días, Vladi. Entiendo que como no os afecta el toque de queda, vosotros, en cuanto a horarios, podéis estar abiertos el tiempo que queráis.
Sí, nosotros en cuanto a horarios, es verdad que antes tenemos que cerrar al último cliente entre las 11, cerramos a las 12. Ahora ya no tenemos esas restricciones, podemos abrir hasta las 12. Y nada, esperando que se reactive todo esto por aquí, que empiecen a llegar, porque es fundamental para nuestra zona, zona de Maspalomas, el turista, y con ganas, sí, con ganas, porque claro, lo que tú dices, ahora mismo es temporada alta.
No tenéis toque de queda, pero sí restricciones de aforo. ¿Cómo estáis funcionando? ¿Con cuántas mesas?
Pues mira, nuestro restaurante, el Maximilian, tiene un aforo de 76 clientes. Ahora mismo, con las medidas del metro y media distancia, solamente podemos acoger a 40. Hay que cumplir los protocolos de mascarilla a la entrada, cuando están sentados, el gel hidroalcohólico muy importante.
Y todas las medidas de seguridad. Vladi, entonces, hasta ahora, más o menos, ¿ocupabais o no ocupabais las mesas? ¿O estabais esperando a ver si por fin podían llegar ya los turistas que ya están llegando?
Hombre, la verdad que el fin de semana sí se nota un poquito de mejoría, sobre todo porque viene el turista de aquí, local, de Las Palmas, y algún nacional que también viaja. Pero sí es verdad que nosotros lo que nos falta es eso, el turista ahora que viene, el inglés y el alemán, porque esto es una temporada de estar a tope. Entonces, temporada alta es estar a tope. Entonces confiamos que en estos días, supuestamente ya, empecemos a notarlo. Yo creo que para el fin de semana sí vamos a notar un poquito esa afluencia que tanto esperamos.
Bueno, pues a ver si es verdad y se va animando la cosa. Vladi de Maximilian Pizza y Pasta, en este caso en Las Palmas de Gran Canarias. Buenas tardes y que vaya todo bien, ¿eh?
Nada, muchas gracias. Saludos.
Saltamos a Tenerife, a otra zona muy turística como es Costa Adeje. Roberto Zelay es propietario de los apartamentos turísticos Los Olivos Beach Resort, además de un par de chiringuitos en la playa Fañabé. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se empieza a notar ya la presencia de los turistas ingleses, alemanes, nórdicos. ¿Has tenido reservas en las últimas 24 horas, por decirlo así?
Sí, así es. Desde el mismo jueves ha habido un cambio de tendencia directo en cuanto a reservas, muchos clientes llamando, preguntando sobre medidas de seguridad que hemos puesto en marcha, sobre las limitaciones y restricciones que tenemos en Canarias con la normativa actual y sobre todo pues pidiendo información para reservar, con lo cual desde el propio jueves por la tarde sí se ha notado un cambio de tendencia directo y claro, y en este sentido pues favorablemente en el ámbito de las reservas, que ya están entrando incluso con reservas para 24 horas, es decir, reservas del jueves y llegada del propio sábado, con lo cual ya se empieza a notar de forma muy gradual. Eso sí, como ha dicho el compañero, pues no se ve mucha actividad de momento, pero lo cierto es que se han reanudado las operaciones desde el punto de vista de conectividad aérea, y eso es lo principal para una zona como Canarias, que no tenemos prácticamente contagio en este momento. Bueno, hay los que hay, pero hay zonas, las zonas turísticas, que hay mucha menor población, pues está muy muy tranquila.
¿Quién nos está llamando más? ¿Qué turismo está interesándose más por los apartamentos?
Pues británicos, alemanes y escandinavos principalmente.
Todos ellos, ¿no? Pregunta, claro, medidas de seguridad, si estáis bien o mal. Parece que afortunadamente estáis bien, por eso, entre otras cosas, no tenéis toque de queda, que para el turismo, desde luego, me imagino que es una gran ventaja. Pero si hacemos una comparativa, Roberto, por ejemplo, entre hoy, 26 de octubre de 2020, y el año pasado por estas fechas, ¿cómo estáis ahora mismo?
Pues mira, ahora estamos prácticamente con una ocupación del 15%, es decir, y el año pasado, pues en esta fecha podríamos estar en torno a un 79-80% para el mes de octubre, de toda la ocupación media del mes de octubre. Esa diferencia es significativa, es decir, son casi 65 puntos menos que a nivel alojativo, es una diferencia muy importante.
Sí, sí, una barbaridad. Y si lo comparamos, lo que tenéis ahora mismo ya y esta perspectiva de estas llamadas que estáis teniendo, Roberto, durante este fin de semana y en este lunes, con lo que pasaba hace una semana o 15 días, ¿cómo estáis?
Bueno, nosotros a fecha de hoy hemos tenido un incremento de reservas en valor para el mes de octubre de unos 10.000 euros y para el mes de noviembre, para llegar hasta el mes de noviembre, en torno a 24.000 euros. Es un poco un resumen de lo que ha sucedido desde el jueves hasta el día de hoy.
Es decir, que se nota estos corredores, ¿verdad?, turísticos que se han abierto con estos tres países y que verdaderamente están llegando, y por lo que se ve, van a seguir llegando, porque esta es otra cuestión. Para ellos es muy importante que a la vuelta, claro, no se les exija ni PCR ni cuarentena. ¿Pero vosotros tenéis algún miedo o precaución de que a ellos, para entrar en Canarias, no se les pida nada?
Bueno, se está trabajando de forma muy intensa desde el Ministerio de Exteriores para poner en marcha esos corredores seguros internacionales que van a ser con Alemania, países nórdicos y Gran Bretaña. Y esperemos que en los próximos días pues ya se cierren los términos de ese acuerdo bilateral entre países y que permita que Canarias pueda tener en lo que es la frecuencia turística, en los vuelos internacionales de esos países, pues unos controles adicionales que van en buscar más seguridad para los canarios y para Canarias como destino, como son la realización de los test.
Porque, Roberto, entiendo que para vosotros es muy importante tener el índice ahora mismo muy bajo, que os permite, entre otras cosas, no tener toque de queda y poder mantener ese índice muy bajo. Si no, pues esto se vuelve a ir para atrás, ¿no?
Sin lugar a dudas. Por eso la propuesta que íbamos trabajando hace mucho tiempo es que se hagan test bien en origen o bien en destino, y en defecto de que el viajero, no solo el turista, no pueda viajar con un test realizado, pues que tenga la posibilidad de hacerlo al llegar a Canarias, y además de registrarlo digitalmente de tal forma que se mejore el rastreo de forma significativa para las autoridades sanitarias. Y en eso llevamos planteando y trabajando varios meses con la Administración regional para que ponga en marcha estas medidas, ¿no?
Bueno, pues que vaya bien la cosa también. Ojalá los índices de contagiados sigan bajos en Canarias y todo pueda seguir adelante. Roberto Zelay, gracias. Nuestra próxima parada es en Lanzarote, concretamente enfrente de la isla de La Graciosa. Se encuentra El Risco, el restaurante de Pedro Noya Rodríguez. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Un precioso restaurante en un edificio diseñado por César Manrique, que eso ya es garantía de que seguro que es una maravilla. ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues bien, la verdad que no nos podemos quejar, con menos ocupación, por supuesto, porque tenemos que seguir con la normativa que tenemos que aplicar en la restauración, pero en ese sentido, la verdad que, bueno, bien, no podemos quejar.
¿Pero ya habéis notado que está llegando turista extranjero?
Sí, la verdad que ha empezado tímidamente, sobre todo aquí en Lanzarote. Los aviones no han venido llenos completamente. Creo que incluso han faltado alguna isla para completar el avión. Pero de tanto me están hablando de inglés y alemán, yo esta semana lo que he tenido es muchísimo francés, muchísimo. No sé dónde han salido, pero he llenado muchas noches con franceses.
Uh-huh. Y hasta el momento, Pedro, ¿cómo va la temporada? Es decir, ahora estaríais entrando lo que para vosotros es temporada alta. ¿Os habéis podido mantener más o menos? ¿Cómo habéis sacado adelante el restaurante durante estos meses?
Bueno, pues en principio, no, desde que un poco se llegó al nivel 2, nivel 3, pues hicimos lo que fue delivery a domicilio. Yo tengo otro socio, pues entre los dos sacamos un poco el tema adelante y la verdad que no funcionó bien para por lo menos que la gente viera que estábamos activos. Y desde el primer momento que se pudo abrir, pues abrimos el restaurante y hasta la fecha, pues la verdad que nos ha ido bien. Sí, es verdad que teníamos una plantilla de 16 personas y nos hemos quedado con una plantilla de 11, pero bueno, están todos fuera del ERTE y de momento vamos trabajando bien. Trabajamos con mucho local, mucho entre islas y mucho nacional. Es el restaurante prácticamente el 80% ese tipo de clientela. Por la noche ha bajado mucho porque por la noche solía venir en esta época pues mucho escandinavo, noruego, sueco, alemán, que ahora mismo pues no está llegando.
Bueno, pero parece que llegan desde este fin de semana. Quizá todavía están aterrizando en la isla, ¿no?
Sí, las previsiones son que a medida que vayan pasando los días pues se vayan incrementando los vuelos, se vayan incrementando los pasajeros y que llegue más turismo a Lanzarote. También es verdad que tenemos que seguir un poco pues controlando las entradas al puerto y aeropuerto. Nosotros desde hace meses estamos solicitando que le hiciera algún tipo de test o prueba tanto en destino como en llegada y un poco controlar ese tipo de turismo. Es una isla y si controlamos un poco todo esto, pues podemos ser un destino seguro y que no se disparen otra vez los casos.
Bueno, pues ojalá sea así y que podáis seguir trabajando y, como tú dices, lo más importante, que el destino siga siendo seguro, porque eso permitiría pues que podáis seguir con la actividad, ¿verdad? Y que el turismo no tenga que volver para atrás. Pedro Noya, del restaurante El Risco. Suerte, gracias.
Gracias a ustedes.
Las Islas Canarias, más afortunadas que nunca. Ellos no tienen toque de queda, tienen buenos datos de contagiados en las últimas semanas y así están de bien. Bueno, nosotros los demás, pues aquí estamos, intentando entender qué significa estar en estado de alarma, dónde toca meterse en casa a las 10, dónde a las 11, dónde a las 12, sea como sea, seguro que un buen plato de pasta te arregla el día, ¿verdad que sí? Bueno, ayer día 25 se celebró el Día Mundial de la Pasta, quizá uno de los platos más universales que existen. ¿A quién no le gusta un buen plato de pasta? Pero luego están las variantes. Y eso es lo que estamos buscando esta tarde con los oyentes. Rosa.
Pues sí, Pilar, no hay quien se resista a un buen plato, ya sea de pasta rellena, de espagueti o de macarrones. Dicen, bueno, yo acabo de comer y es que me está dando hambre escuchando estas cosas.
A ver.
Buenas tardes, gente. En casa comemos pasta, básicamente es macarrones. Yo lo cuezo, lo escurro con agua fría y en una sartén aparte pues echo bacon con un poquito de chorizo y echo tomate casero. En ese tomate casero ya lleva cebolla, pimiento, lo pongo en una cazuela de meter al horno y por encima le echo queso emmental. Unos minutos y la verdad que salen muy ricos. Buenas tardes, gente.
Ay, hola. Esos macarrones gratinados, qué ricos.
Eso, los gratinados al horno con queso.
Sí, y con bacon y chorizo,
¿eh? No tiene esos, hombre, claro. Ay. Que no tienen calorías, además.
Pero qué bueno, eso es un manjar.
Qué rico.
Dice por aquí, yo la pasta la redescubrí en ensaladas de verano, frescas y revueltas. Claro, es que los macarrones con tomate fresco, con cebolla, con maíz, con anchoas, con queso fresco, a la nevera y para adentro, que aproveche, está buenísimo. Y qué ricos esos platos de pasta que muchos oyentes han comido hoy, Pilar.
Buenas tardes, mi gente. Gente, qué casualidad. Hoy yo estoy haciendo pasta.
con una salsa que dura 4 horas cocinándose. Uh-huh. Solamente tomate con su cebolla, su ajo y albahaca ya a lo último. Pero esa salsa se deja cocinar a fuego muy lento durante casi 4 horas. Y es deliciosa. ¡Viva Marco Polo, que llevó la pasta china a Europa! Y que los italianos lograron convertirla en lo que hoy
desde
en
luego.
Día...
¡Ay, qué bueno! Pues que viva, Marco Polo o quien sea. Oye, pero vamos a ver, ¿cómo que 4 horas cocinando la salsa?
Pues imagínate cómo está la
¿4
salsa.
¿4 horas?
Ese es el secreto.
Es la primera vez que oigo eso. Fíjate, sí, 4 sí, horas sí. Cocinando la salsa con su albahaca y tal. ¡Qué cosa más rica, por favor! Rica. Fuego lento, lentísimo, que si no aquello se te consume. Bueno, pues mira, variantes como estas, sí. Recetas especiales, diferentes. Alguna que hayas descubierto tú, que la hayas importado, a lo mejor, de algún país que viajaste en algún momento cuando se podía viajar, o que a lo mejor incorporaste un miembro de tu familia, pues de Italia, de alguna parte de Italia, y te ha enseñado a hacer la pasta de una manera especial. Queremos que todo eso nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Pues mira, seguimos hablando de comer. Es lo que toca también a esta hora. Bueno, ¿te has fijado en el supermercado bajo qué nombre se vende una hamburguesa u otro producto, pero de origen vegetal? O sea, cuando pedimos una hamburguesa vegetal sabemos que no es carne en realidad, ¿no? Que el relleno, por decirlo así, o está hecho pues a base de plantas, aunque aparentemente parezca, porque la verdad es que el aspecto podría pasar por una hamburguesa de carne, probablemente de pollo, pavo o algo así. Bueno, la manera de nombrar estos productos había provocado una guerra entre la industria cárnica y el creciente mercado de los productos plant-based, es decir, la comida de alta tecnología. Pues esta guerra léxica ha quedado resuelta en una reñida votación que acaba de celebrarse en el Parlamento Europeo. Sí, ha hecho falta una votación también para esto. ¿El resultado? Bueno, pues palabras como salchicha, hamburguesa, escalope, sí, se pueden usar para etiquetar productos vegetales. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y digo yo, ¿qué supone esto para mí, por ejemplo, como consumidor, si voy a comprar estos productos?
Bueno, pues como decías anteriormente, por ahora nada cambia, porque el debate estaba en si definitivamente se daba un paso más y cambiaba esta situación. ¿Por qué? Porque los carniceros, fundamentalmente, lo que buscaban, y estas agrupaciones, ¿no?, ganaderas, lo que buscaban era reservar denominaciones tradicionales de lo que ellos entienden como una hamburguesa, una salchicha, un filete, pues siempre relacionados con productos que están elaborados con carne. ¿Cuál es la cuestión? Que es que en estos momentos efectivamente tú puedes ir a un restaurante o puedes ir a un supermercado y comprar una hamburguesa vegana o vegetariana, o también puedes encontrar salchichas de tofu. La clave era si se puede reservar estos términos solo a productos relacionados con carne o no. Y en este caso parece que el Parlamento Europeo, en una votación muy reñida, efectivamente ha dicho que no. Por lo tanto, podemos seguir encontrando hamburguesas veganas, salchichas de tofu o todo este tipo de alimentación un poco que está teniendo un auge importante en los últimos años relacionada, ¿no?, con una dieta más saludable o comida vegetariana.
José Luis, entiendo que la industria cárnica quería que no se pudiera denominar de esa manera, ¿no?
Efectivamente,
y luego todo el sector ecologista decía lo contrario.
Efectivamente, ha habido una lucha importante. Date cuenta que Bruselas también es el epicentro de las grandes batallas, ¿no?, en este caso, y hay batallas de todo tipo, batallas diplomáticas, pero luego una serie de batallas que se conocen menos, y esta ha tenido su relevancia por la curiosidad, ¿no? Pero sí que es verdad que los ganaderos desde hace años venían diciendo que esto puede generar confusión siempre que una persona acuda a un supermercado. A lo mejor está leyendo un producto, un envasado en el que están haciendo referencia a una hamburguesa, y se cree que está comprando un producto donde hay carne cuando puede estar comprando un producto totalmente vegetariano. Por lo tanto, siempre decían que esto podía generar una confusión importante en el consumidor final y que, por lo tanto, había que regularlo y había que diferenciarlo. Por lo tanto, ellos decían, oye, pues si no es una hamburguesa porque es vegetariano, que le llamen cilindro vegetariano, por ejemplo. Era una de las opciones, ¿no? Pero finalmente parece que no ha podido ser así.
Es que lo de cilindro pegado... No, sí, es un poco raro, ¿eh?
Es un poco raro. Llamaba mucha atención, Pilar, porque es que hace unos meses... La verdad es que no te sabría decir exactamente cuándo, pero vamos, yo creo, porque tuve que trabajar a fondo sobre ello, hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hablando de algo parecido, que yo creo que se puede hacer una comparación importante, y era sobre el tema de la leche. Claro, o sea, en estos momentos también, cuando vas al supermercado, hay leche de soja, hay leche de almendra, sí. Pilar, ¿eso sí. es leche o no es leche? Claro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, vamos a ver, la leche se reserva a aquellos productos que llevan leche y que, por lo tanto, proceden de los animales. Por lo tanto, una leche de soja no es leche y, por lo tanto, no se le puede denominar leche. Y esto ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea competente en los 27 países de la Unión Europea. Por lo tanto, aquellos fabricantes de este tipo de leches y derivados, también quesos, yogures, tienen que cambiar siempre su etiquetado, ¿no? Porque tú no puedes decir que es un yogur de soja, por ejemplo, porque ese yogur no tiene leche porque no está utilizando derivados de la leche. Por lo tanto, esto todavía hay que cambiarlo. Entonces, de alguna forma, los agricultores y los ganaderos, en este caso, querían aprovechar un poco el impulso que tuvo esta sentencia hace unos meses aquí en Bruselas para intentar hacer lo mismo. Sí, decir, oye, pues vamos a ver si conseguimos que el Parlamento Europeo regule esto y aquello que es vegetariano, pues no se llame ni hamburguesa, ni salchicha, ni filete, por ejemplo.
Pero en este caso no ha habido suerte, porque en el caso de los lácteos, como tú dices, es verdad que el tribunal sentenció a favor, digamos, de la leche, la leche de vaca, la leche de animal, es decir, de oveja, de cabra, y si recuerdas, y de hecho si vas al supermercado y ahora mismo te compras lo que, entre comillas, es una leche de soja, que no, en realidad no pone leche, pone bebida de soja.
Ah, amigo, claro.
Creo,
ha tenido que cambiar.
Recordar, ¿eh? Sí, ahora
claro,
tiene
no,
bebida
no, habrá
de soja.
Claro, no, no, habrá que tener que cambiar porque,
claro,
sentencia
claro,
firme, efectivamente.
Exactamente. Y me imagino que con esto de las hamburguesas los carniceros pretendían lo mismo, pero de momento se ha quedado ahí. Oye, ¿y esto ya es definitivo o tiene que pasar algún otro trámite?
No, esto es un debate sobre las... Claro, es que esto
viene es muy largo.
Sobre, esto, no, pero esto viene sobre un debate pilar de la política agrícola común que se está debatiendo ya, y era uno de los
amigo,
puntos
vale,
por
vale,
todo
vale,
el tema relacionados con las ayudas, etcétera, etcétera.
Bueno,
lo que está claro es que, al menos por el momento, aquellos que sean bueno, aficionados, les gusten...
Y aunque sea vegana o vegetal, la puedo llamar hamburguesa.
Eso,
queda claro.
Y quieren hamburguesas de tofu, llegarán al súper y tendrán hamburguesas de tofu. No hay problema.
José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo, Pilar, cuídate.
Buenas
chao.
Tardes, adiós, adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
En cualquier momento tenemos que interrumpir el transcurso normal de tiempo de juego porque puede aparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Moncloa.
La situación es extrema. Por tanto, aprobamos estado de alarma hasta principios del mes de mayo. En concreto, el 9 de mayo.
Con los directamente afectados.
O nos confinan o no lo solucionamos.
La hostelería es la que menos contaminada está y resulta que es lo que más norma nos ponen.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor. Con Carlos Herrera.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es la pregunta que nos hacemos, en todos los órdenes. Oiga, que en febrero España era el país que más crecía de Europa.
Con Ángel Expósito.
Aquí va a haber que compaginar esta irresponsabilidad política con los avances sanitarios y con la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
En la radio, todo pasa en COPE.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media.
FM y dispositivos móviles.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nike, Adidas, Puma, Boomerang, New Balance, Quicksilver, Billabong, The North Face, Bull.
Todas estas primeras marcas de deportes tienen el 30% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.